5-0 ante Zamora de Venezuela con goles de César Meli, Nicolás Lodeiro, Federico Carrizo y Daniel Osvaldo en dos oportunidades.
En tanto, hoy se disputarán dos encuentros por el certamen continental.
Desde las 19:30, Estudiantes visita Libertad de Paraguay, a las 22 River se enfrentará a Juan Aurich de Perú.
El pronóstico del tiempo para este jueves en Capital y alrededores anticipa cielo algo nublado y vientos leves del noreste, una mínima de 23 grados, una máxima de 32.
La temperatura actual 25 grados 7 décimas, la humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, aquí estamos, nuestro viejo galponcete de la calle Gorriti. Vamos a saludar, aprovechando el envión que traíamos, a Patricio Barton, por favor.
Hola amigo, buenas noches. Bueno. Es por acá. Gracias.
Bueno Barton, vamos a dar algunas informaciones acerca de nuestras próximas hazañas.
Presten atención porque hay que prestar atención.
Sí, sí.
Mañana vamos a estar acá, correcto, en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963.
Sí, todo bien.
Todo bien. Será el último día de la semana que estemos aquí, porque el viernes vamos a estar en Banfield.
Atención.
En el Centro Cultural Padre Mujica, que está en Hipólito Yrigoyen 7923, ahí al 7900. A las 10 de la noche, va a ser un poco más tarde. A las 9 me dicen que vaya.
Que vaya la gente a las 9 porque no sé que...
Hay que agarrarse que a las piñas para poder entrar que... y todo eso. Bueno, así que esto va a ser el viernes ahí en Banfield. Así que todos los que están por Lomas, Temperley, Adrogué y quieran ir, pueden hacerlo.
Muy bien.
Es gratis, ¿no?
Es gratarola.
Sí, señor.
Es gratarola. Aquí, el amigo Omar Roldán me manda, además de un disco, otro que es especial, que es Coplas a Fontana Rosa. Coplas a Fontana Rosa, que lo voy a escuchar ahora mismo, cuando me vaya. Además de el volumen 1 de Sentirme Vivo, que es un otro disco que él grabó, pero hace especial hincapié en estas Coplas a Fontana Rosa. Desde luego, estamos hablando del negro Fontana.
Sí,
Rosa.
Sí.
¿Qué otra cosa tenemos?
Bueno, que, eso no. El viernes ahí, y muy pronto, el mes que viene, estaremos en Posadas, en Misiones.
Sí.
Que llegan muchos mensajes de Posadas. No sé si es que nos escuchan.
¿Qué quieren?
Que vayamos, creo.
Ajá, bueno, vamos a ir, sí, sí.
Y también llega Encarnación del Paraguay, ¿eh? Porque se escucha también del otro lado.
Bueno, bueno.
Así que también debe haber gente del Paraguay que por ahí se arrima a Posada.
Bueno, qué suerte estar sí. allí. ¿Por qué no nos cuenta alguna de sus vivencias, las cuales usted aprovecha siempre para convertir en doctrina?
Muy bien, hoy en un supermercado, de los tantos que visito de la ciudad.
Sí, casi como una... como una profesión.
Sí, conozco mucho de supermercado, sé bastante.
Su visita a los supermercados. Sí. Hoy me preguntaba yo por qué no había, como hay en otros países en la Argentina, críticos de restaurantes.
Hay aquí críticos de
debe haber, pero la gente no los toma en serio.
Bueno, no sé, pero hay.
Lo cual
hay.
Revela que nuestra sociedad está, después de todo, en algunos asuntos más adelantada que la de los Estados Unidos, lo cual no es adelantar mucho que digamos. Pero
hay varios críticos,
pero no hay una costumbre de consultar antes de ir, por ejemplo. No hay un foro de críticos en la red donde pueda uno consultar antes de arriesgarse con un nuevo restaurante.
Sí, hay, pero
bueno, no la tenemos nosotros.
Bueno, entonces. No sé, pero sí.
Hay para todos menos para mí, eso me quiere decir usted. Bueno,
no. No, porque hay algunos foros, uno es muy conocido, en donde los propios comensales cuentan
sí,
sus experiencias.
Sí, no, eso ya sé, pero... No, eso no, tiene que haber un tipo que sepa, ¿no? Ay, a mí me gustó tal cosa. Nah,
¿pero qué le pasó? Nah. ¿Algo le pasó? Porque
no,
si está
no,
así...
no, no me pasó nada, pero es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Nosotros vamos siempre a Babieca, donde somos bien recibidos y atendidos, pero no podemos ir siempre allí. Además, porque no queremos imponerles nuestra presencia.
Claro, hay que dejarlos descansar.
Claro, sí, es eso. Entonces por ahí vamos a algunos otros lados. Y son experiencias ásperas, ¿no? O sea, como me decía hoy alguien de la radio, se ha palermizado la cocina.
Sí.
Se ha palermizado la cocina. Entonces, socolor de hacerla más sofisticada, se la hace peor, se la empeora.
Sí, de pronto ha ganado lo rústico, es considerado una virtud en muchos casos.
Claro, claro, así es. Sí.
Entonces, si le dan una papa
sin
pelar.
La heterodoxia,
Sí.
Entonces,
pasar por la ortodoxia, o sea.
Sin pasar por la
directo.
Ortodoxia. O sea, se hacen de dos cosas buenas una mala. Se arruinan platos sencillos, probados y hechos con mucho profesionalismo en los restaurantes clásicos. Se arruinan con un agregado, con una falta o con un trato insuficiente. Y aparte todo eso, navegando en una órbita de precios exorbitantes.
Sí.
De manera que yo soy hincha de la comida chatarra.
¿Cómo hinchar?
Y sí, vale la quinta parte. ¿Cómo es esto? ¿Por qué?
Sí, hay una brecha grande de precios.
Sí, sí. Sí. Un sándwich de una cadena de franquicia vale 27 pesos. Y un plato cualquiera en estos restaurantes vale 150. Y bueno, alguno me está choreando. Es así.
Sí, acá y en estos lugares donde le digo que usted puede calificar, califican en ítems de comida, precio,
sí,
ambiente.
Sí, era un ambiente
y
bastante llomería.
Porque también eso, veo que ahora hay muchos locales de restaurante muy caros, vintage, que juntan muebles de la tía, de la abuela, del primo, decoración también de distintas vertientes, y es presentado como un plus eso de
bueno. No sé, lo pregunto como inquietud. Pero a usted le pasó algo en el supermercado.
Sí, nada que ver con esto. Veo que cuando uno va con un bolso o algo, algún bulto.
Sí.
Si usted ingresa.
Sí, señor, no puede entrar con ese bulto.
Bueno, pero mire. ¿Dónde lo dejo? Entonces el
acá.
El tipo de seguridad le da una llave de un locker con un número.
Eso es incomodísimo. Yo prefiero irme.
Bueno, pero si usted tiene que comprar algo.
Sí, bueno, paso otro día que no venga con con el bolso, con la mochila.
A mí me tocó el 55, lo cual, una anécdota. Voy a abrir el locker 55, que estaba cerrado con llave, y adentro había un bolso. Digo, ¿cómo es esto el sistema? ¿Hay otro que tiene la 55 también? ¿O alguien que cerró, devolvió la llave y se dejó olvidado eso ahí? Pero a partir de ese momento es donde el sistema muestra su hilacha, por si no la había
claro,
visto antes.
Muy vulnerable.
Muy vulnerable.
Ah, bueno.
Y entonces no? Sí. Le digo al tipo, escúchame, hay un bolso en el 55. Ah, bueno, te doy otro. Y se me dio otra llave.
¿Cómo? ¿Y qué pasa con el dueño de ese, claro, de ese
digo,
bolso?
No, ¿y ahora
le
qué?
Dijo usted con esa conciencia social que lo caracteriza.
Digo, ahora ya estoy mal, ¿viste? Me arruinó el día. Ya no puedo seguir adelante.
No, pero muchas veces uno viene con un bolso con cosas muy valiosas.
Bueno, claro.
Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a llevar un bolso cualquiera.
Sí.
Y ahora no sé cómo seguir.
Pero porque... Era una trampa y le salió mal.
Era una trampa y no sé cómo seguir adelante, pero... O nada. Digo que me lo robaron, que no está más.
Bueno,
y me van a tener que oír. Voy a empezar a gritar hasta que me lo paguen.
No, creo que hay un cartel muy pequeño que dice que la casa no se responsabiliza.
La casa no se responsabiliza por nada. Absolutamente por nada.
Bueno, y entonces, ¿por qué?
Si le afanan las cosas de los armarios, sí. Embrómese. Si nos compra paté y se envenena,
sí.
Embrómese.
No, bueno, no, escúcheme.
Si el cajero lo zarpa y le da vuelto de menos, embrómese. Si le cobran tres veces el mismo artículo,
sí.
Embrómese.
No, pero bueno,
si nos
señor.
Compra un artículo y se le rompe al segundo día, embrómese. Somos lo que se dice... comerciante.
Sí, bueno, señor, pero...
Personas que estamos aquí para ver si lo podemos joder en algo. Así que lo que dice este cartel es no venga a reclamar porque no hacemos caso a ningún reclamo, por legítimo que fuere.
Bueno, pero...
La casa no atiende ningún reclamo por legítimo que fuere.
No, no.
Firmado los comerciantes.
No, dice, usan eufemismos para decir...
¿Qué cosa?
Cosas parecidas a los que usted...
Esa es la realidad, es la que yo le estoy diciendo.
Ahora, si usted no se va a hacer cargo, usted comerciante...
Buenas tardes, sí, buenas soy tarde. Comerciante. No
bueno, me... de lo que yo pongo en el locker...
¿Cómo
entonces,
se llama?
El locker.
Ajá.
Entonces yo tampoco me voy a hacer responsable de ese hecho, porque... Voy a entrar directamente con el bolso.
¿Usted cree que hay una relación igualitaria entre nosotros y ustedes?
Me parece, no, ¿no?
No. ¿Nunca oyó hablar de la justicia?
Escuchar, escuché.
Bueno.
¿Otro sabe cómo los resuelven de supermercado más grande, de cadena? Algo que me parece más violento todavía que eso del locker. Que usted entra con el bolso, el mismo bolso.
Sí.
Le dan un bolso más grande en donde meten ese bolso... Y se lo cierran con un candado que usted dice, esto no se abre, es el cinturón de castidad de los supermercados. Con dos cosas, dos trabas. Y entonces usted va con el bolso, su bolso, que está dentro de otro bolso que tiene un candado, por todo el supermercado.
Es incómodo.
Y sí, y después se lo abren en la caja cuando tiene que...
Pero... ¿Todo lo que usted lleva en el bolso lo venden en el supermercado?
No.
Entonces, ¿qué le van a cobrar? Yo llevo, por ejemplo, no sé, camiseta sucia.
Bueno, pero tiene que estar...
Vendemos, dicen.
O vendemos su bolso. No, usted tiene que estar dispuesto, si no, a sacar todo y mostrar.
No, pero eso está bien, eso está bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué cantidad de gente trata de robar cosas del supermercado? En el sentido de retirarse sin abonarlas, escondiéndolas entre su ropa interior o como sea.
Bueno, hay mucha gente.
Hay mucha gente.
No es una cifra, no. Le llamamos, se le llama el robo hormiga a eso, ¿vio?
Roban hormigas.
No roban hormigas.
¿Venden hormigas ustedes?
No, no vendemos hormigas, sino que está tipificado el delito, la contravención, como un robo hormiga.
Ajá.
Que usted, por ejemplo, abre un paquete de galletitas.
Sí.
Y no se lo pone en la ropa, se lo va comiendo.
Ah, bueno.
Y después deja las cosas ahí, y después se sirve de otra cosa y así, y después se va.
Bueno, pero eso no hay cómo contrarrestarlo.
No, tienen no veo que hay cámaras por todos lados.
Que yo me las comí las galletitas que me suenan igual, adentro de la panza.
No, lo ven a usted comiéndose las galletitas.
Ah, ¿usted quiere decir que me filman?
Sí, lo filman.
Oh.
Lo filman. ¿Usted está filmado en todo...? No, ¿qué sonríe, señor? No pose frente a la cámara de seguridad. Es una cámara de seguridad y eso queda registrado, lo están mirando.
No se puede vivir, ¿no?
Es difícil.
Es muy difícil.
Sí. Es difícil.
¿Y es cómo difícil. Se hace? Por ejemplo, yo lo que hacía antes era ir con un pincho al supermercado,
sí,
y hacía un agujero, o mejor dos, a las latas de durazno,
sí,
y les tomaba el jugo. Después la dejaba en el mismo lugar.
No, le queda.
Y venía otro y se lo llevaba, porque no se daba cuenta, abría y quedaban. Adentro habían los fósiles de sí, durazno, como orejones.
Sí, el durazno en almíbar, sin el almíbar, sí, es un fósil. Sí, es muy, muy duro. No, eso sí está todo filmado. Como lo vio que en los guardarropas, hay locales que tienen guardarropas, que usted deja
sí,
un bolso, el abrigo.
O al cine, por ejemplo, va con un tapado de piel.
Sí.
Usted, y
sí,
lo deja y le dan un número y después se lo devuelven.
Sí, después se lo devuelven, pero a veces tiene que hacer tanta cola en algunos lugares. Es tan,
sí,
se demora tanto el trámite del guardarropa.
Sí, sí, sí. A veces 24 horas tenés que pasar al otro
no,
día.
No, señor, 24 horas.
Y se va
horas
a tener que pasar mañana.
Es muy difícil, además, acordarse de que
sí,
uno dejó
algo. En
algunos
lugares le voy a decir que no es del todo precisa la devolución.
¿Cómo no es precisa?
Te lo devuelven más o menos al tuntún. Si usted que dejó un sobre todo, ¿es este? No. ¿Este?
No, pero ¿cómo?
Tampoco. ¿Este? No. Bueno, son los que tenemos. Llévate.
No, pero ¿cómo los que tenemos? Usted no, ahora hay un número. Usted tiene el número, el naranja.
Agarrá lo que te dan y listo. Hoy mejorás, mañana empeorás.
No, bueno. El 17 naranja, por ejemplo. Lo que pasa es que varios que tienen 17 es de distintos colores.
Eso propende, ¿ves?, a la corruptela. Porque hay gente que te roba, te bolsiquea y te saca el numerito.
¿Con el numerito?
Cuando vos entrás, qué sé yo, te mete la mano en el bolsillo, te saca el numerito y viene y se llama el 17 naranja. Y se lleva tu... Venís vos aquí...
Sí.
Perdés el número, decís, no tengo el número, me lo robaron... Nosotros no te lo podemos devolver. En cambio, así todo de buena fe. ¿Cuál es el tuyo, macho? ¿Lo tenés? No, no lo tengo. ¿Cuál querés?
Bueno.
Además,
sí, eso
está
sí,
todo
te...
filmado.
Bueno,
¿a qué hora llegó? Ponemos la cámara.
Eso hay que hacer.
Ahí está, ¿ven? Ahí está, con este es parecido, toma.
Bueno, ahí sí, si está todo registrado o le hacen firmar un remito. Pero son trámites muy engorrosos los de los guardarropa.
Sí, sí.
Igual no hay guardarropa en muchos lugares, ¿eh?
No, ya cada vez hay menos guardarropa.
No hay.
Sí. Nosotros vamos a poner ahora un guardarropa sin cine.
Sin cine,
sin cabaret, un guardarropa suelto. En la calle Corriente, por ahí, guardarropa. Entonces
sí,
vos vas al Gran Rex, ponele. En vez de dejar las cosas en el guardarropa, o a un cabarulo, donde quiera.
Va al local.
Va al guardarropa, que es un kiosco ahí, guardarropa. Lo dejas ahí y te cruzas, el cuerpito gentil.
Sí, pero ahora si todos los teatros de Corrientes, los locales,
toda
la gente deja ahí, va a ser un lugar lleno de ropas, de cosas.
Sí, señor.
Y va a ser más fácil que se pierdan cosas.
Sí, ahora que tiene razón, pero ya lo abrimos.
Bueno, sí, no, pero lo tendría que haber pensado.
Es una pésima idea.
las probabilidades son de mucho
la
mayor.
La gente ya no se saca tanto las cosas para
entrar. No se pone la gente.
Y uno se las pone.
No se las pone, señor.
Si van todos con la camiseta argentina y...
y unos bermudas.
Pantalones de fóbal, a ver...
No, mire, no hay más sombrero, salvo Moreira. Sí. No deja más los sombreros. No deja guantes. No deja paraguas.
No.
Cada vez hay... los bolsos también, la gente no anda con...
Sí, ¿vale? Anda con bolsos.
Sí, lo único.
Anda con bolsos.
Más las mujeres.
Todos parecen plomeros, andan siempre con un bolsito.
Y después no mucho más. En el invierno sí, tiene que dejar una campera, sobre todo una bufanda. La bufanda no sé si se la toman, ¿eh?
Porque se pierde muy fácilmente, ¿no?
Sí, se la meten adentro del...
La bufanda en algunos cines, cuando estaba el asesino de los cines...
¿Había un asesino en los cines?
Sí. No te dejaban entrar con bufanda, porque el modus operandi de este criminal consistía en colocarse atrás de su víctima, tomarlo con una bufanda y estrangularlo.
Ah, bueno, pero fácil de agarrar al tipo, porque...
¿Cómo fácil de agarrar?
Y sí, lo hace a la vista de todos.
Están todos mirando la película, señor.
¿Pero cómo? Pero si
usted,
que
usted va al cine y empieza a mirar a ver si alguno está estrangulando al de adelante. A mí que me importa.
Pero no. ¿Cómo? Pero sí, lo veo. Veo un tipo que está... Usted ve un...
está espiando. Es ese que uno va con la novia y cuando se baja los pantalones o algo, se dan vuelta y miran.
No me doy vuelta, pero... Si yo veo un señor que está hincado sobre otro...
Claro, bueno, por ejemplo... Bueno.
Con una bufanda.
¿Para qué la bufanda?
Bueno, no, usted me dijo.
El de la bufanda es el asesino, el que usted dice es otro. Este no se hincaba sobre nadie. Agarraba y lo estrangulaba desde atrás, del asiento de atrás.
Bueno, a mí me parece sospechoso una persona hincada sobre otra, de una fila, de la 16 a la 15.
¿Cómo hincada sobre otra? ¿Eso se le agrega a usted?
No, porque está al tipo de adelante.
Está sentado como si estuviera viendo la película.
Sí.
Le pasa la bufanda alrededor del pescuezo al otro y aprieta.
Pero hay que hacer un trabajo de hincarse.
Sí, para... bueno, pero no hincarse. ¿Qué entiende usted por hincarse?
El otro no está respaldado en usted, está como más hacia adelante.
No, señor, no. Aquí, en este cine, que yo sepa, desde que yo trabajo, nadie se ha hincado sobre nadie.
Ahora es más difícil, va, o quizá más fácil, usted me lo dirá como asesino. Cometer ese delito en los cines cuando son muy verticales, la vio que hay más claro, empinado.
No, es más fácil.
¿Tira qué? ¿Tira
pero para arriba? Y tirás para arriba y lo caes directamente al tipo. Sí, pero... el asesino serial se hace un picnic en el cine y en realidad cualquiera porque se hace un picnic porque llevan de comer.
Bueno, sí, ya es un picnic en general, pero no un picnic del delito como usted está describiendo.
Por suerte que no trabaja más el asesino de los cines. Si no, moriríamos ¿qué? Todos.
¿Lo descubrieron?
No.
Ah, pero entonces puede volver.
Ese tipo se aburrió, ¿viste?
¿Cómo se va a aburrir?
¿Qué se sabe? Aburrió, vio los asesinos seriales, ahora y demás. Sí, se dedicó a otra cosa.
No.
Es un restaurante.
No, el asesino serial no se aburre con verse en las noticias al revés. Es como que se va cebando, pero es más fácil de agarrar. Porque si usted repite el modus operandi 3, 4, 5, 6, 7 veces.
¿Cuántas veces, inspector? ¿Cuántas veces se repite el delito promedio de un asesino serial?
Y
¿cuál
para
es el promedio?
Más de 2 es serie.
Sí, ya lo sé, pero eso no es lo que yo le pregunto.
¿Promedio mundial, dice usted?
Promedio mundial de crímenes por asesino serial.
5.
Son pocos.
Bueno, no.
Son pocos.
Promedio, ¿no? Promedio.
Claro, imagínese si fueran 46.
No,
casi
pero...
no habría ninguna persona con vida.
Bueno, pero eso hablaría de la calidad de la policía, de la calidad de la justicia.
Sí, o de la baja calidad del asesino serial.
No, de la buena calidad del asesino.
De la baja calidad, si a los 5 ya está.
Ah, no, fuera. Yo le digo que el 46 hablaría de la calidad.
Ah,
el
46, sí, claro.
Sí, es demasiado. Además, como promedio es muy alto, 46.
Demasiado, sí. Sí. Pero se lo puse como un ejemplo de un promedio desastroso para la sociedad.
Sí, sí, eso es un promedio muy alto.
Este.
Pero en los cines no hay un gran registro de delito. Raro, ¿eh? Raro, porque es un lugar oscuro.
Sin embargo, a mí me asaltaron una vez.
Sí, lo asaltaron y... ¿A mano armada?
A mano armada, sí. Yo, por ejemplo, resulta que me había comprado una docena de berlinesas.
Sí.
Le traía un paquete.
Está prohibido, ¿eh? Le digo.
Sí, pero... por eso yo las traje encanutadas. Y bueno, me las empecé a comer.
¿Cuántos eran? ¿Usted había ido al cine con cuánta gente?
Con mi novia, solo con mi novia.
¿Y una docena de berlinesas para...?
Sí,
los...
sí.
Bueno, sí. No, no, está bien, ¿no?
Bueno,
no digo nada,
sí,
me parece.
Me pensaba llevar algunas después para mi casa.
No, está bien, señor. No, 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 no. Usted es libre.
Para después, al otro día, desayunar con mate y bola de fraile. Bueno, total que se me cayó la bolsita y el cine en pendiente, fueron a parar las bolas de fraile y se fueron para adelante.
Wow.
Entonces yo me agaché y empecé a arrastrarme entre las filas para adelante. A ver si podía recobrar alguna de las bolas perdidas. Le dije, espérame, amada mía, le dije, y ahora ven.
Bueno.
Y bueno, agarré algunas, otras no.
Ah, ¿encontró algo?
Algo encontré, bueno, no importa, eso no tiene. Pero en eso, ya medio volviendo, veo otro tipo que avanza también por debajo de los asientos. Y me enfrenta y me saca un revólver así, reptando, y me dice, dame todo lo que tenés.
Pero ya no se pueden ir al cine, señor.
Y le digo, mirá, lo que tengo son cuatro bolas de fraile. Dámela, me dice, dámela.
¿Cómo dámela?
¿Estás seguro que no tenés guita? No, le digo, porque dejé el saco, dejé el saco en el asiento. Así, vamos.
¿Cómo? Vamos hasta ahí.
Andá. Y de atrás me apuntó y yo...
¿Volvió hasta la fila?
Volví,
que
estamos... pero estaba tan nervioso que volví a otro asiento. A otro asiento. Había una mena ahí que estaba sentada y había al lado un asiento, por eso me confundí, con un saco ahí.
Sí.
Entonces, le digo, me equivoqué. No, me dice el ladrón, no te equivocaste, no me vengas a... La mina dice, ¿quién es usted? Dice, usted no se hace la que no lo conoce para que yo no lo asalte. Y agarró el saco del otro, que sería del otro tipo.
Sí.
Y la mina completamente desconocida.
¿Y se llevó el saco del tipo?
Se llevó el saco del otro tipo y yo me quedé ahí con la mina.
¿Cómo con la mina? Y su novia estaba en otra fila.
Y bueno, qué sé yo.
No, ¿cómo qué sé yo? Búsquela.
Yo empecé a hablar con esta mina. Digo, qué barbaridad, fuimos víctimas de un asalto, lo que es la inseguridad.
¿Pero qué seguridad se llevó la guita del otro?
Qué sé yo, bla, bla, bla.
Pero ella...
Y bueno, si tenés razón, me dice, pero déjame mirar la película también.
Claro, sí.
Digo, ¿y la persona que estaba con vos? Y me dice, no sé, hace un rato fue al baño y no lo vi más. Y bueno, digo, me voy a quedar yo. Bueno, dice, la verdad.
¿Cómo, pero?
Dice, ¿cómo te llamas? Bueno, le dije un nombre cualquiera y convidé dos bolas fraile. Bueno, terminó la película y nos fuimos juntos. Y por ahí, la mina me dice, no digas nada, dice, pero ahí adelante.
Sí.
¿Ves ese tipo en camisa? Dice, es la persona que estaba conmigo.
Y entonces la iba a ver igual a ella, la va a reconocer.
Y me dice, mira, va con otra mujer.
¿Con otra se había ido el tipo?
Sí, y la miro, mi novia.
¿Su novia?
Mi novia, que se había puesto mi saco arriba porque estaba fresco. Y por ahí me vio mi novia y me hizo una mirada así como diciendo...
¿Qué? Y
yo le hice también otra como diciendo...
Diciendo lo mismo.
Diciendo
pero...
lo mismo, pero en sentido inverso. Y después nos miramos los cuatro, hicimos así.
Bueno, pero parece que eran relaciones...
Pero, bueno...
Endebles,
todo esto,
digamos.
Todo esto para contarle que sí me asaltaron en el cine. ¿Sí?
Bueno, pero eso sí es una mala experiencia porque... la verdad, no, nunca escuché algo así. Bueno, igual la peor parte se la llevó el tipo porque le afanaron el saco. Aunque su novia también se llevó su saco, así que...
A mí me afanaron el saco, sí.
Los dos se quedaron sin nada.
Y bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, no sé, lo que no se puede poner seguridad adentro del cine, porque imagínese que si actuara la policía ahí, imagínese si lo descubren al chorro que le está robando a usted. ¿Qué va a hacer un policía? ¿A gritar? ¿A dar la voz de alto? ¿A prender las luces? Sí,
tiene que haber... En Casero había un vigilante adentro del cine. De la policía secreta.
¿De la policía secreta en el cine?
Estaban mirando ahí.
¿Y cómo sabía que eran de la policía secreta usted?
Porque por la cara de vigilante que tenía.
Bueno, no. La policía secreta...
Porque ya eso son te tipo... decía, policía secreta, buenas tardes.
No lo dice, señor. ¿No? No, la policía secreta es secreto, van camuflados, son tipo de...
¿Cómo camuflados? Ahí que entras... Por eso los reconocíamos. Porque entraban al cine... con un sombrero todo lleno de hojas.
No, señor.
Se escondían atrás de las columnas. Digo, otra vez lo de la secreta.
Camuflados en otra identidad, tipo que usted no puede sospechar nunca que son.
Bueno,
vigilantes.
Pero en el cine se cometen muchos delitos, muchos delitos.
A mí no me había pasado nunca eso.
Un día estaba en el cine y me llega un mensajero, el acomodador.
Sí.
Me deja un sobre.
¿En medio de la película, me dice?
Este sobre es para usted. ¿Quién se lo mandó? Y no sé, lo dejaron ahí en boletería. Entonces lo abro, hay una foto donde estaba yo con una persona que no era mi pareja, con una dama.
¿Una extorsión?
Exactamente, abajo decía, si no querés que, tu pareja reciba copias de esta foto comprometedora, dejá 2.700 pesos... en tal lado.
¿Por qué 2.700 pesos?
No sé.
No, pero 2.700...
2.700 pesos me pedía el tipo.
Es una cifra...
Porque 2.600 le parecía poco y 2.800 mucho.
No.
Entonces...
Es una cifra que debe...
2.700 pesos.
Debes querer decir otra cosa.
O sea, fui víctima de una extorsión.
Bueno, sí.
Se agarré al otro día, puse los 2.700 pesos...
Ah, encima pagó.
Ahí en un lugar que era bajo una piedra, no sé dónde, qué sé yo... Y dice, PD. Dice, no le vas a... No, mejor que no le avises a la policía porque... Y no puso más nada porque no se le ocurría, tipo.
Bueno, sería una amenaza.
Bueno, entonces dejé los 2.700 pesos. Al día siguiente...
Sí.
Había ido al cine otra vez.
¿Pero qué cinéfilo?
Y otra vez me trae al acomodador otra carta.
No, le están tomando
dice,
el
¿qué
pelo?
¿Te creíste? Que me iba a conformar con 2.700 pesos. Dice, ahora dame 50.000.
Ah, no le digo.
Por eso era.
Ahora sí. Ahora es una extorsión.
Y entonces.
No pague.
No, pues ya ni tenía, no tenía más.
Sí, no.
Y desde entonces, cada vez que iba al cine, un mensaje. ¿Te acordás de mí?
Dice. ¿Pero quién le escribe?
Te doy último plazo mañana.
Pero no se pudo ir al cine así. ¿Y no descubrió quién era el de los mensajes?
No
será el acomodador mismo, ¿no?
No sé, el caso es que sí le mandaron la foto
a su novia.
Claro.
Sí,
yo digo, 2.700 pesos está bien, pero 50.
Pero señor, pero ese es su novia, ¿qué?
50, le dije a mi novia, mira, vas a recibir unas fotos que me saqué para unas promociones. Tomalo como quieras.
Señor, ¿promociones de qué? Por favor, está
eso
clarísimo.
Eso es lo que me dijo mi novia mientras se iba. Bueno, así que ya ves.
No, claro.
Me han sometido a muchos...
muchas extorsiones y vejámenes.
Sí, muchas situaciones delictuosas.
Sí, la verdad, así como lo describe usted, no dan ganas de ir al cine.
Otra vez, por ejemplo, estaba sentado en el cine y apareció un tipo y dice, vení. Y me puso una bolsa en la cabeza y me llevaron.
Pero siempre a usted, ¿no?
Me secuestraron.
¿Y a dónde lo guardaron después? ¿Lo secuestraron?
No sé, porque me taparon los ojos.
¿Pidieron un rescate?
Pidieron un rescate a mi familia.
¿A su novia? No, porque ya no.
A 2.700 pesos.
¿Y por qué 2.700 pesos?
Porque le habrá parecido mucho 2.800 y poco 2.600. Bueno, o sea que esas son todas las cosas que me pasaron en el cine. Me asaltaron.
Para mí le están tomando el
me
pelo.
Me robaron, me secuestraron, me extorsionaron.
¿Y usted sigue yendo al cine a ver películas? ¿Pudo ver algo? Porque
por eso no voy más, porque no siempre además me extorsionan o me secuestran.
No, así no se
antes
puede estar.
De la primera mitad de la película. ¿Para qué?
Claro, no llega a ver nada.
No, pero eso nada más que para demostrarle que efectivamente sí se cometen delitos en el cine. Lo que pasa es que se tapan.
Bueno, no sé si se
los
tapan.
Los delincuentes se tapan.
No se tapan los delincuentes.
Los delitos se tapan. Bueno, no importa.
Quizá no se los ve.
Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de los depósitos de cosas.
Sí, de los lockers y eso, que en los cines, bueno,
hay una larga tradición en el primer mundo de cajas de seguridad o armarios de seguridad o casi como casillas de correo en las estaciones del ferrocarril.
Sí, que usted deja las cosas
muy seguras y muy confiables. Entonces, en las películas, los delincuentes dejan diamantes,
sí,
cosas valiosísimas. Y ahí está.
Y están seguras igual y ahí.
Están muy seguras. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El señor es un delincuente?
Mire, depende cómo me mire.
Muy bien. Por favor, si lo hace,
¿sí?
Va a tener que firmar acá.
Sí, cómo no.
Son 20 libras.
20 libras, pero yo voy a guardar 10 libras en esta caja de
está perdiendo 10.
No, entonces me la voy a tener
tire
que
llevar. Y sale ganando 10 libras.
Sí, sírvase entonces. 10 libras se las dejo
no,
a usted.
No, porque acá vienen muchos delincuentes y guardan diamantes, microfilm con secretos militares.
Sí, bueno, hay muchos.
Y esos son allá, mira, allá son. Microfilm con secretos militares en aquella pelea. De
¿pero qué? ¿Está clasificado?
Diamantes,
así?
La siguiente. Drogas, la siguiente. armas, la siguiente.
Pero señor, todo
dinero, dinero, billetes falsos,
sí.
Allá.
Pero cómo, tiene todo ya clasificado.
Sí, ¿qué quiere que empiece a buscar?
No, bueno,
viene un tipo.
O sea que saben de los contenidos de estas cajas que todas provienen
sí,
del delito.
Sabemos todas, provienen todas del delito mayormente, ¿o no?
Bueno,
salvo muchas viejas que guardan cosas, ¿no? Guardan fotos de los nietos.
No, sí, no las llevan a una caja de seguridad.
Tienen miedo que los parientes se las quemen.
¿Quién les va a quemar la foto de los nietos?
Los nietos.
¿Nadie mira lo que se guardan cuando guardan la caja de seguridad?
Sí, esa cámara que está ahí.
Ah, hay una cámara que registra todo. No, parece? Deje de saludar.
Porque no engraso los ejes. Yo cuando me toman las cámaras siempre me gusta cantar.
No puede, señor.
Sí.
Llama la atención también, además, porque
sí, dicen... a mí me gusta llamar la atención.
No, pero parece.
Porque no engraso los ejes.
Lo van a detener, porque acá no se puede hacer
si
todo.
Yo soy
eso.
El encargado de acá.
Bueno, de todos modos, por ser el encargado, le van a dar doble pena.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente acerca de estos depósitos que funcionan tan mal.
Sí, señor, y que nos dejan los mensajes seguramente en casillas de correo.
Mario Pori dice, saludos, quisiera escuchar Monte Criollo, gracias.
Adiós. Sí. Acá Julián Rodríguez dice, ¿podrá ser que canten Los Pájaros Perdidos?
Uy, no.
Sí, ya que hoy es
no nos gustan las canciones de pájaros.
Ayer hablaba
ya
de los
para pajaritos está Manuel, que es un cantor ornitológico.
Pero acá dice, ¿por qué es el cumpleaños de Piazzolla, que cumplió?
Sí, claro. Sí. La letra es del querido Horacio, ¿no? Claro. Gabriel Ramos dice, buenas noches. Siempre tuve la duda del por qué existe el sin embargo y no el con embargo. No empiece a cuestionar el idioma, ¿no? Bueno.
Aquí nuestra amiga Rosy Herrera dice, aquí Rosy, la catamarqueña, estuve ayer en Ezeiza en la presentación del nuevo avión de Aerolíneas, le encantó la apertura del programa de ayer y bueno, nos deja lindos comentarios de
bueno.
Eso.
Leonel Madera Burgueño, no me pierdo un solo programa, están re locos. ¿Y usted?
Sí.
Que no se pierde un solo programa. Bueno, abrazos desde el Uruguay. Hagan lo posible por pasar el mensaje. Bueno, porque acá, qué sé yo, mandé como 1000 y me discriminan.
No
y
le discriminan.
Tiene razón, acá hay todo un equipo nada más que para discriminar a Burgueño.
Ah, Burgueño, sí.
A ver, sí, ¿se acordás?
Sí, lo tengo.
Rastré en todos los mensajes de
acá
Burgueño.
Acá la tengo en la lista, Burgueño. Sí. Lo voy a anotar.
No sé cómo pasó.
Y algo falló.
Bueno, pero sonaste, Burgueño.
Nilda Ortigosa, Dice, qué bueno que van a venir a Misiones. Posadas es una ciudad muy linda, los espero, deja saludos.
Ale, ya te lo pregunté, pero no sé si lo leyeron o se me pasó la respuesta. ¿Leíste a John Berger? ¿Te gusta? No sé. Abrazo enorme. La Plata los espera. No lo leí.
Bueno, y escuche bien la respuesta, porque no puede preguntar por si no sabía.
¿Para cuándo otro libro?
¿Para cuándo?
Bueno, acabo de no leer uno. Ando necesitando buena lectura. Excelente Barton, como siempre. ¿Cómo hicieron para encontrarlo?
Estaba en mi casa.
Vino a ofrecerse él.
Sí.
Un día suena la puerta.
¿Quién es?
Barton, gritaron del otro lado. Y así empezó todo.
Alejandra Torres dice, ¿cómo consigo entradas para ir a verlos a Banfield?
No sé.
No sabemos.
Vaya y cuélese.
Debe ser así.
Emiliano Fernández dice, les agradezco tantas gratas noches. Me gustaría escuchar tu opinión sobre la invasión de Napoleón a Rusia. ¿Qué puedo opinar
sí.
yo? ¿De qué sirve una opinión más?
Sí, opine.
Opine. Como dijeron el otro día, bueno, es una opinión más.
Una opinión
¿Qué
más.
¿Qué hacemos con las opiniones? ¿Las juntamos? ¿Las metemos en un balde?
Es que ya.
Es opinión, qué mal acostumbrados que estamos, ¿no? Gente.
Es fácil.
Centenares de personas opinando en los medios sobre cosas de las que no tienen idea, como por ejemplo
sí.
la invasión de Napoleón a Rusia. Sin embargo, Emiliano dice. Yo me pregunto, ¿Napoleón no sabía cómo eran las condiciones climáticas o simplemente estaba loco? Y posiblemente no tuviera ningún asesor. Y en su, claro. su ejército de 250.000 hombres, no, a lo mejor no había ninguno que tuviera los conocimientos que usted sí tiene acerca del clima en Rusia.
Sí,
porque,
sí.
No. porque con un piola como usted se hubieran evitado muchos dolores de cabeza. Debe pensar usted.
¿Sabe por qué? Porque quizás es el eco. Vi el otro día un documental en la televisión sobre,
claro.
sobre este tema, en uno de estos canales de cable, y parecía que Hitler estaba todo el tiempo con minas.
¿Quién?
Que Hitler estaba todo
Hitler
el tiempo
no
con minas.
Está, no estamos hablando de Hitler.
Ah, no, perdón, entonces no escuché bien el tema. No, perdón. No,
usted se confunde las películas que ve, ¿no?
Sí, no.
Bueno, porque, bueno, como ve, no está solo.
Con el tema de la Unión Soviética. No, ¿de qué hablaba? ¿De Napoleón? Discúlpeme.
Sí,
no.
sí,
yo pensé que hablaba de Hitler y la Unión
esta
Soviética.
Esta conversación. Sí. Silvana Casali, ya te pregunté, pero no sé si lo leyeron. Sí, recién.
Bueno, no lo escuchó
Leíste
todavía.
A John Berger.
No lo escuchó, señor. Aquí Patricio Mariscal. Dice, ¿existe alguna guía práctica para encarar una mina siendo uno tímido?
¿Una idea práctica para qué?
Para encarar una mina siendo uno tímido, una persona tímida.
Y no siendo uno tímido tampoco.
Tampoco.
Buenos días. Ahora es de mañana en Tarragona y voy a laburar escuchando Radio Nacional de España. Me emocioné al escuchar una voz familiar, la de Mariel Martínez. Le han hecho una entrevista e hizo referencia a algunas palabras tuyas sobre el tango y la juventud. ¿Es cierto que hay un movimiento surgido en los 90 de jóvenes que nos acercamos al tango? Dice. Pero no sé si lo pregunta o lo dice. Sea que lo diga o lo pregunta, o lo pregunte...
No sabemos.
No, yo no he sabido nunca de jóvenes que se acercaran al tango. Y menos surgidos en los 90, ¿no? Ya no deben ser tan jóvenes. Dice, gracias a vos, entre otras cosas. No. Bueno, le mando un cariño grande, a Tarragona, pero... No. Yo no me di cuenta si había eso. No lo vi. Bueno, ojalá que haya habido aún a nuestras espaldas.
Claro,
pero bueno, no sé.
Por ahí hace referencia, no sé, algo que se nos escapa acá, no lo escuchamos.
Bueno.
Silvia Sorbelo dice, le gustan las improvisaciones, los diálogos desopilantes, eternamente agradecida y sin pesadillas. Adorables, dice Silvia.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, de la que luego emergeremos, para desarrollar un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Abelino Camargo era muy amigo de Sofovich, ex legislador del PRO. Ayer alguien me comentó que vos eras destinatario de una de esas dos cartas que había escrito Gerardo Sofovich.
Una vez que compré un revólver, después nos contaba que empezó a estudiar el tema del arresto domiciliario. Una vez terminado el tema, me dejó una carta a Esther y después le invitó a tomar algo al barco ahí en San Fernando, fue a dar una vuelta y él se había un revólver, lo escondió abajo y dijo, bueno, la voy a matar y me voy a matar.
A Sofía Lexal la llevó y esconde el arma, según cuenta Abelino, y después se produce la reconciliación.
Él me dijo, mira, esto solamente está autorizado a contarlo el día que él me muera.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos Boca Zamora, con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Chavo. Boca Zamora, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963.
Respecto de la pregunta de Emiliano Fernández acerca de la invasión a Rusia de Napoleón, además de las contestaciones chistosas, ciertamente está Guerra y Paz, la novela de Tolstoy, que trata de dar una respuesta a esa pregunta, que tiene su sentido, ¿no? Desde luego. Y también tiene sentido la intervención de Barton, ya que la otra persona que cayó en la misma trampa fue precisamente Hitler, ¿no?
Hitler.
La historia se repitió y siempre fueron dos cosas. Primero, el clima, y segundo, la decisión rusa de, especialmente en el caso de la invasión napoleónica, de destruirlo todo antes de rendirse. Entonces, lo que no podía calcular Napoleón es que los tipos iban a ir destruyendo todo a su paso y los iban a dejar sin posibilidades de abastecimiento.
Claro, de resguardo de algún tipo.
Y ahí estaba, en el caso de Napoleón, el tuerto, el general Kutuzov. Kutuzov era un general muy astuto, muy cruel, pero dispuesto a todo. Dispuesto a todo. ¿Qué hay que destruir Moscú? Bueno, de estos llamas. Hay una batalla central, ¿no?, que es la batalla de Smolensk. Smolensk es una localidad que queda ahí a la entrada de Rusia. Y esa batalla, una batalla tremenda, tremenda. Ni siquiera se sabe quién la ganó, pero digamos, que queda Napoleón como dueño del campo. Y entran en Moscú. Y ahí está, viene Kutuzov. Y dice, bueno, vamos a destruirlo todo. Y Napoleón no había esperado eso. Y ahí se produce, además, el invierno cruel, el desabastecimiento, la imposibilidad de ir adelante y de ir hacia atrás. Nada. Y empiezan a morir como moscas. Y a Hitler le pasó algo más o menos parecido. Por eso a usted le vino la idea del, sí, del sí. documental que había visto. Bueno, porque era la misma historia. Era la misma historia. Pero no es que estuviera loco Napoleón, es que calculó que iba a poder contra eso y no pudo. Y le pasó lo mismo a Hitler y a muchos que trataron de oponerse a esa fuerza tremenda del invierno continental y no pudieron. Pero léase la Guerra y la Paz, porque Tolstoy se está preguntando eso mismo que usted se pregunta página tras página. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? No solo por qué hace esto Napoleón, ¿por qué hacen esto los hombres? Y ahí está. Especialmente hay un personaje, que es el personaje de Piotr, casi el personaje central, que es una especie de masón que está cuestionando la, entre otras muchas cosas, la relación que los hombres tienen con la guerra. Bueno, pero disculpe por haber hecho una gracia de una pregunta que estoy, me hace, que sí tiene sentido, no es que no lo tenga.
Muy bien. Bueno, pero este no es el tema de lo que hablar ahora.
Dentro de este mismo tema, sí, hablaremos de las habilidades culinarias de Leonardo da Vinci.
Ah, bueno.
Leonardo da Vinci, cocinero. Para
hablando de restaurantes.
Hablando de restaurantes, de cocineros argentinos, etcétera. Leonardo da Vinci, cocinero.
Todo hacía Leonardo.
Sí, todo. Hay que decir que él era hijo ilegítimo del señor Piero da Vinci, un notario de Florencia, y de una dama llamada Caterina. Pero Piero abandonó a Caterina y se casó con una dama florentina. Caterina, que estaba a cargo de Leonardo, quedó sola y se casó con un pastelero llamado Acatabriga di Piero del Vaca. Y este señor cuidó de Leonardo y le enseñó algunas cosas. Le enseñó, por ejemplo, a hacer figuritas de mazapán. Y bueno, después, cuando Leonardo cumplió 10 años, su padre verdadero, Piero, lo reclamó y él se fue a Florencia. Leonardo ahí entró como aprendiz de pintor en el taller del Verrocchio y allí conoció a Sandro Botticelli, que también era discípulo del Verrocchio, y la primera relación que tuvo Leonardo con la cocina la hemos contado aquí hace un tiempo. Resumen: Leonardo iba con Botticelli a una taberna, Los Tres Caracoles, que quedaba justo en el Ponte Vecchio, y ganaban unos mangos haciendo con carbonilla retratos de los parroquianos. Mirá, vos ibas a morfar ahí y venía Leonardo da Vinci.
Sí, te hacía
un retrato. Y a veces servían las mesas o ayudaban en la cocina. Una noche en 1473, los cocineros de la taberna murieron envenenados. Parece que comieron unos hongos en mal estado. Y el tabernero contrató a Leonardo para que se hiciera cargo de la cocina. Y da Vinci decidió abolir la polenta tal como se servía hasta entonces. Y en su lugar, parece que Leonardo era como estos restaurantes, como los dueños de estos restaurantes, ¿no?
Claro, los tiene que esperar, por ahí son Leonardo.
Y en su lugar empezó a servir la pulenta dura, frita y con pechugas de perdiz. Y aquellos platos de polenta estaban tallados, era una polenta dura, tallados por Leonardo y por Botticelli.
Pero y encima se va a comer, es un bajorrelieve.
Pero le fue mal, porque los comensales invadieron la cocina para reclamar la polenta que se hacía antes.
No ve que no.
Y casi los muelen a palos. Después, Leonardo y Botticelli abrieron otra taberna llamada La Enseña de las Tres Ranas. Tenía un cartel, de un lado había pintado Botticelli y del otro Leonardo. Mirá qué lindo cartel, ¿eh? Y este, no tuvo éxito. Fracasaron por completo y cerraron al poco tiempo. Da Vinci entonces vagó por Florencia tocando su laúd. Parece que era muy bueno, ¿eh? Era un gran ejecutante. Además, vendía nudos extravagantes. Era una especie de hippie, ¿no? Ninguna taberna quiso tomarlo como cocinero después de sus experiencias anteriores. Y el único proyecto en el que se comprometió fue en el de inventar unas escaleras de asalto para enviárselas a Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Médicis, que era entonces el que cortaba el bacalao en Florencia. Un amante de las artes, Lorenzo, y desde luego el mecenas de Miguel Ángel. Bueno, Leonardo le mandó a Lorenzo los modelos en mazapán, pero el Lorenzo, en vez de considerarlos como un proyecto de ingeniería, lo presentó como postre exótico en una sobremesa y se los morfaron.
¡Oh, señor!
Da Vinci entonces decidió abandonar Florencia, pero enternecido, Lorenzo le envió una carta de presentación para su amigo Ludovico Sforza, que como usted sabe, era el de Milán. Era un tiempo en que en Italia estaba dividida en ciudades y en cada ciudad siempre había una familia o dos, generalmente una que dominaba. La de Milán eran los Sforza, como eran los de Este, eran en Ferrara. En Roma había varias familias, ¿no?
Los Medici.
Los Medici en Florencia. Tenemos más. Bueno, ahora no me acuerdo. En Nápoles estaban los españoles. Los Gonzaga en Mantua, por ahí si me acuerdo le hago una lista, pero no viene al caso. El asunto es que le mandó una carta de recomendación para Ludovico Sforza, el que mandaba en Milán. Leonardo iba por el camino y se iba a abrir la carta a ver qué dice.
Sí.
Y se desengañó porque Lorenzo lo recomendaba como gran ejecutante de laúd y nada más.
Lo que menos le interesaba.
Entonces rompió la carta y escribió otra, falsificó otra, donde se presentaba como ingeniero, diestro pintor y consumado cocinero. Ludovico le dio audiencia y finalmente lo nombró consejero de fortificaciones y maestro de banquetes y ceremonias de la corte. Ludovico le solicitó, entre otras muchas cosas, que planificara una modificación para las cocinas del palacio. Leonardo diseñó una fuente de fuego constante para la cocina. Era también, era como una cinta transportadora que iba lanzando troncos dentro de la hoguera. En vez de vigilar el fuego, un hombre debía depositar troncos allí con una determinada periodicidad. También diseñó una fuente de agua hirviente constante, aparatos para moler, pelar y limpiar, otros para espantar los humos y mantener el aire límpido. Eran como unos fuelles instalados en el techo. Aparecieron también artilugios para mantener el suelo limpio, unos cepillos atados de manera tal a las patas de unos bueyes que giraban cada vez que los animales se movían. Bueno, unos tambores mecánicos que debían acompañar la labor de los cocineros, un sistema de lluvia artificial para caso de incendio, como los que hay ahora
lo
en los hoteles, un moledor de ganado, que era un aparato descomunal que hacía puré a una vaca. Debía accionarse por varios hombres y también diseñó una especie de espantarranas para el agua destinada al consumo. Las nuevas cocinas de Leonardo ocuparon la mitad del gran comedor del castillo, pero también ocupaban la armería, los establos cercanos y 6 habitaciones que usaba la madre de Ludovico, quien ante tamaña revolución optó por trasladarse al campo. Finalmente llegó el día del estreno de las nuevas cocinas. La comida se retrasó y los nobles se impacientaron. Empezaron a oírse, provenientes de la cocina, estruendos y gritos. Intrigados, Ludovico y un grupo de nobles fueron a ver qué pasaba. El espectáculo era desolador. Estaba todo cubierto de agua. La cinta proveedora de leña se había descontrolado y lanzaba leño sin detenerse. Los fuelles del techo, en vez de echar fuera el humo, hacían crecer las llamas. Los bueyes que arrastraban los cepillos corrían de un lado al otro del palacio, limpiando sus propias heces. Ludovico llamó a la guardia para que pusiera orden y se le indicó a Leonardo que se trasladase por un tiempo al campo. Durante esos retiros pintó y diseñó estatuas ecuestres. Por algunos años el castillo se mantuvo en paz. Pero otra aparición culinaria de Leonardo fue terrible. Hizo un ensayo con un carro que debía funcionar como cortador automático de berros. ¿El berro conoce?
Sí, el yuyito.
Es un yuyito que crece
los arroyos.
En lagunitas y arroyos. Sí. Para las ensaladas, ¿no?
Sí.
Bueno, pero el carro se desbandó y mató a varios miembros del personal de cocina y a 3 jardineros. Tiempo más tarde, Ludovico usó ese mismo carro contra las tropas francesas.
Bueno,
unos años más tarde tuvo lugar un nuevo problema gastronómico. Se iba a festejar la boda de Ludovico con Beatrice d'Este, la de Ferrara. Leonardo planeó construir una réplica de palacio, ¿no? Del palacio. Réplica de unos 60 metros de largo, con bloques, premoldeados de masa de pastel. Es decir, el mismo palacio donde estaban, pero bajo la forma de un gigantesco pastel. Bueno, era una réplica, ya le digo, 60 metros, con masa de pastel reforzada con nueces, pasas de uva, estaban cubiertas con mazapán multicolor. Los invitados entrarían al castillo de pastel y se lo comerían en los lugares indicados.
Claro.
Para no fragilizar la estructura.
Muerda aquí.
Pero hubo un problema. Se arrojaron sobre el palacio miles de pájaros, ratas y perros. Durante la noche previa al festejo, se libró una batalla campal entre los hombres de Forza y las alimañas. Pero todo fue inútil. Al amanecer, los soldados estaban enterrados hasta la cintura en una masa informe, intentando quitar los cadáveres de los animales perseguidos. Quizá debido a la presencia de su nueva esposa, Ludovico se mostró indulgente, ¿no? Le aconsejó a Leonardo que visitara al prior de Santa María delle Grazie, que estaba buscando un pintor para hacer una pintura de una pared desnuda del priorato. Y esa pintura sería La Última Cena. Quizá la obra en la que más trabajó Leonardo. Pasados varios meses de encargado del trabajo, el prior le escribió a Ludovico. Dijo: estoy desconcertado por el accionar del pintor este Leonardo y de sus ayudantes. Parece que todas las mañanas le pedían al priorato que armara la mesa con unos manjares, que era la que usaba con los modelos. Iban todos los modelos, lo que hacían de los apóstoles.
Para pintar.
Para pintar. Entonces, Una vez terminada la disposición de los elementos en la mesa, Leonardo iba, pintaba un rato y después se lo morfaba. Y así todos los días. Dice.
Por eso pintó la última cena.
Los elementos de la última cena fueron renovados unos 300 veces, hasta que Da Vinci terminó la obra. Dicen que la razón por la que Leonardo comía de esa forma, a expensas del priorato, era porque Ludovico llevaba mucho tiempo sin pagarle. Entonces hacían eso. La última cena, saben ustedes, está muy deteriorada porque a lo largo de los años todas las obras de Leonardo sufrieron mucho. En algunas él experimentó con una clase de pinturas que se derritieron. En las esculturas, como el caballo que le hizo a este, a Sforza, le hizo un caballo que también al final terminó fundido para hacer armas. La última cena también sufrió muchísimo porque ese lugar quedó destinado al refectorio, un lugar donde morfaban las tropas. Sí. Y dice que los soldados se entretenían en tirarle panazo o naranjazo a los apóstoles o a Judas.
Claro, no, así no se puede.
Y bueno, eso no sería nada, pero con el tiempo la pared parece que no era una buena pared. Y empezó la humedad, que sí, es una obra que está muy, muy deteriorada, a pesar de todos los trabajos que se han hecho para preservarlo, ¿no? Eso es todo lo que queríamos contar acerca de las aventuras de Leonardo da Vinci en el gremio
de la cocina.
No tuvo suerte. Pero también con Sforza no tuvo suerte con su trabajo de ingeniero, porque le salieron bastante mal algunas. Después, desde luego, se anotó muchos triunfos, pero no hay. Los principales los anotaría en el viaje siguiente, ¿no? Que fue cuando, no sé si fue el siguiente, pero sí el último de su vida, que fue cuando estuvo en la corte del rey Francisco I de Valois, rey de Francia, ¿no? Que lo estimaba mucho y allí murió. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos contado al encargado todas estas situaciones y me juró que había un tango que había sido compuesto pensando en aquella posada, en aquel restaurante, Las Tres Ranas, que pusieron Leonardo y Botticelli.
Ah, hay un tango de eso.
Hay un tango dedicado a eso.
¿Cuál es?
Se llama Pucherito de Gallina.
No, pero no es por Botticelli, ni por Da Vinci, ni
no,
por un restaurante.
No, porque el letrista, ¿viste cómo son los letristas de tango? Ellos disimulan todo.
No, bueno, pero mucho disimula, porque no.
Pero el tipo me lo juró, el discotecario. Así que vamos a escuchar la versión de Edmundo Rivero de este tango, Pucherito de Gallina, dedicado a Sandro Botticelli y principalmente a Leonardo da Vinci. Adelante.
Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos, así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, Pucherito de Gallina, con viejo vino Carlos. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas viejas con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos. Cabaret me tejó un amor en cada esquina, unos se miran la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 1:14, la temperatura en Buenos Aires 24 grados 9 décimas, humedad 81%. La fiscal del caso Nisman se reúne con los peritos de la querella. Viviana Feinmann tendrá un encuentro con los especialistas que asesoran a la exmujer del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, cerca de las 9:30. En la reunión le brindarán detalles sobre las conclusiones a las que llegaron en sus pericias presentadas públicamente por Arroyo Salgado la semana pasada. Daniel Scioli pidió al Congreso un debate impostergable de su proyecto para la lucha contra los barras en el fútbol. El gobernador bonaerense manifestó su deseo de normalizar el fútbol argentino. Pidió que haya una ley muy clara para que los barras sepan que si van a la cárcel no van a salir fácilmente. Un intento de entradera terminó con un muerto y un herido. El hecho sucedió en Villa Adelina, cuando un hombre de 58 años fue asesinado por delincuentes quienes intentaban ingresar a robar a su domicilio. El hijo de la víctima, de 19 años, resultó herido.
Internacional.
John Kerry le volvió a pedir al Congreso de los Estados Unidos que autorice la guerra contra el Estado Islámico. El secretario de Estado sostuvo que este es el momento para aprovechar un momento crítico del grupo terrorista. De acuerdo a Kerry, ISIS está perdiendo su impulso y muestra signos de fragmentación.
Deportes.
Hoy se juega el primer partido de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. En Asia, las selecciones de Mongolia y Timor Oriental inaugurarán las eliminatorias mundialistas. También habrá 4 partidos más que se van a desarrollar en el transcurso de esta jornada. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Avelino Camargo era muy amigo de Sofovich, ex legislador del PRO. Ayer alguien me comentó que vos eras destinatario de una de esas dos cartas que había escrito Gerardo Sofovich.
Una vez que compró un revólver, después nos contaba que empezó a estudiar el tema del arresto domiciliario. Una vez terminado el tema, le dejó una carta a Esther, y después le invitó a tomar algo al barco ahí en San Fernando, fue a dar una vuelta y él había llevado un revólver, lo escondió abajo, dijo, bueno, la voy a matar y me voy a matar.
A Sofía Luxel la llevó y esconde el arma, según cuenta Avelino, y después se produce la reconciliación.
Él me dijo, mira, esto solamente está autorizado a contarlo el día que él me muera.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta?
Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando. La inversión aumente. Vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros. Útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, en Twitter y en Facebook. Y también aquí en el galponcito de Radio del Plata, en donde estamos en vivo con público presente. Mañana también y el viernes en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, aprenda a buscar petróleo. Miren. Un nuevo recurso para mejorar su presupuesto. Y bueno, amigas, ¿qué tal, amigas? Si mañana encontramos en el fondo de nuestra casa el yacimiento de toro muerto.
No, de vaca
muerta. De vaca muerta, ahí está. Bien, y nos hacemos ricos todos, el cantor y los guitarristas.
Y es primero que es difícil.
Bueno, justamente porque es difícil, nuestro equipo de producción ha preparado este informe para que no vaya usted, señora, así como a la San Fasón,
sí, no.
a buscar petróleo. Como, no, un momento, no es soplar y hacer jarras.
No, claro, botellas.
Claro, lo que sea, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué hay que hacer primero para buscar petróleo? Un hoyo, un agujero.
Sí, ¿no? Hay que hacer, doctor, un hoyo, sí, pero hay que ver dónde.
Tenemos al doctor Pedrito Moreno.
Sí, ¿cómo le va?
Experto en búsqueda de petróleo.
Los geólogos nos juntamos.
Gracias.
No, pero espere.
Muchas gracias. Sí. Bueno, hemos escuchado la opinión del doctor Pedrito Moreno. Ah, no, seguía.
No, sí.
Bien.
Los geólogos discuten acerca de vetas de las piedras.
¿Vetas?
Vetas.
¿Con B larga o con B corta?
Marcas. Ah. Marcas que encuentran allí en la roca. Y en algunas serían indicios de que quizá.
Claro, señora. Podría. Ahí está, ya se lo dijo el doctor Moreno. Cuando usted ve una roca con una raya,
sí.
Chao, haga un agujero porque ahí está la pulenta.
No, señor, tiene ahí un montón de rocas con
primero
raya.
Primero hay que empezar en la casa de uno.
Sí,
porque,
pero
porque, imagínese, es mucho más problemático que usted encuentre petróleo en terreno ajeno, porque ahí ya tiene primero que hacerse lotario, tratar de comprárselo al tipo. El tipo se va a dar cuenta porque le va a mirar las manos, que usted tiene olor a querosén, y le va a decir: usted me quiere comprar el terreno porque encontró petróleo, qué sé yo. ¿Vio cómo es la gente?
¿Cómo es?
No le gusta a la gente que uno se haga rico, le agarra la envidia.
No, bueno,
y menos con la plata de los otros.
No, bueno. Usted, señora, por más que descubriera petróleo,
sí,
no lo puede sacar, no tiene los medios para poder sacar el petróleo.
Ahí está. Se compra un armazón para sacar petróleo.
¿No vio los
baratos? Hay baratos.
¿Cómo barato? ¿No vio los pozos de petróleo que van de...?
Bueno, pero hay chicos, hay muy chicos. Hay algunos que son que sacan un barril por año, una cosa así.
Sí, no, pero pero llega hasta el petróleo mismo, porque por ahí está muy adentro.
No, hay que buscar petróleo que esté cerca de la superficie.
Es raro eso, ¿eh?
Es raro. Hay algunos lugares del mundo, Irak, por ejemplo, donde está muy cerca de la superficie. Tanto que usted no puede hacer un hoyo en Irak tranquilo,
sí,
sin que salga petróleo.
Sí,
el
no
Golf
sé.
En Irak es prácticamente desconocido.
No, bueno, no.
Ante la imposibilidad de practicar hoyos sin que salgan chorros de petróleo hacia arriba, molestando a todos los jugadores.
No, ¿hay algún campo de golf en Irak? De...
No, pero son artificiales.
¿Todo
son
artificial?
Con hoyos artificiales. Y yo, si hay una cosa que no le acepto, es el hoyo artificial.
Pero el hoyo artificial...
Te lo digo como golfista, ya es otra cosa.
Sí.
Pero a mí me gusta el hoyo natural. El hoyo... yo me doy cuenta, algunos no se dan cuenta.
¿Y, no, ¿y cómo es el artificial?
Hay gente que cualquier hoyo les da lo mismo. No, el buen golfista dice, este hoyo...
No, discúlpeme, el hoyo al que usted llama artificial, siempre el hoyo de golf es artificial.
No, bueno,
no es un hoyo.
El que no está hecho sobre la tierra, sino sobre una construcción de plástico, de madera, no, señor. Hay incluso en esa zona también otro inconveniente, que es la pluralidad de terremotos.
Sí.
Entonces se mueven, ustedes están jugando al golf y se le empieza a mover el hoyo.
Ah, bueno.
Ya es difícil embocar si el hoyo está quieto. Calcúlese, además se le mueve el hoyo, no hay quien emboque.
Bueno, no, no.
Y además, de adentro le sale petróleo. Bueno, vamos a dedicarnos a otra cosa porque el golf no es lo nuestro.
No, no, sí.
Han dicho en aquellas regiones.
Bueno, no sé, bueno, ese caso particular.
Aquí, así se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia.
¿Cómo?
Iban a hacer una cancha de golf.
Ah, haciendo los hoyos en la cancha de golf.
Empezaron a hacer un hoyo, vio cómo es. Hay gente que se entusiasma.
No se necesita mucha profundidad.
Sigue adelante, y bueno, por ahí salió petróleo. Sí.
Bueno, se le fue la mano cavando, porque sí, para el golf precisa poco.
Ahora después, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Una vez que descubrió que ahí puede llegar a haber petróleo,
claro,
porque quizás usted después vienen todos los tipos que le hacen el pozo y
sí,
todo eso, y le dicen, no, mire, está seco.
¿Cómo está seco? Ayer salía petróleo para arriba.
Se falsa alarma.
Usted me parece
¿qué?
Que es de esos piolas que me dicen que están seco, está seco. Y usted se me queda con el hoyo.
No, no, señor.
A mí ya me hicieron varias veces ese cuento.
A todas luces, esto está seco. Si usted quiere hacer una inspección ocular, la puede hacer.
Una de las dos cosas.
La puede hacer.
Sí.
Y si no, si quiere algún mecanismo más
ahora,
sofisticado.
Buenas tardes, doctor.
Sí,
así
tardes.
Para la gente que está escuchando. Más o menos promedio, ¿no?
Sí.
¿Cuánto hay que cavar para conseguir petróleo, más o menos?
Cinco
metros.
No, ese era un promedio anterior. No, hay que cavar 40 metros para empezar, a ver.
40 metros no saca nada.
Para
buenas
empezar
tardes, estaba escuchando.
Sí.
Soy experto en petróleo.
Sí.
Soy de la Standard Oil.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, vengo acá a comprarme todos los pozos de petróleo.
No, espero un poquito.
Más
porque...
o menos 2.500 metros.
Sí, pero primero mandan una sonda, primero cava, mandan una... No hay que hacer el pozo directo, si no sabe si va a haber o no va a haber.
Y sí, pero la sonda, para mandar la sonda tiene que hacer un pozo.
Sí,
usted,
la va.
¿Por dónde la manda la sonda? ¿Qué es? ¿Usted cree que es una inyección?
No, pero sí, es bastante parecido a una inyección, puede ser como un taladro grande.
Y sí, eso es un pozo.
Sí.
No es que hacemos un pozo con una boca gigante de 17 metros. Ese es el pozo ciego, el que dice usted.
Ese
y
es
nadie
otro.
Encontró petróleo, que yo sepa. Yo empecé
Espere.
Así, buenas tardes, disculpe que me meta en la conversación.
Sí.
Soy Gillespie. Yo empecé así.
¿Cómo empezó?
Hacía pozos negros para que la gente depositara las heces.
Sí, las heces. Las heces.
Gente que se comía las heces.
Sí, qué horror.
Y entonces, ahí, de golpe un día... Seguimos, sale un líquido negro. ¡Uy, qué horror! Petróleo.
No, el oro negro.
Oro negro, petróleo. Nos hicimos ricos en 2 horas.
No, igual el petróleo, si usted encuentra, no, sabe que no es suyo, porque el suelo,
ajá,
muy para abajo, 1.500 metros, como dice usted, pertenece parte de la plataforma, es del país, no es de...
¿Quién le dijo eso?
No es suyo, usted tiene que
no,
cavar.
No, señor, es mío.
No, está
acá,
en su
esto,
patio.
Aquí es mío, pregunte a cualquiera de hace 20 años que vivo acá.
No, pero ya pregunta a cualquiera.
Ah.
A ver, ¿cuántos metros para abajo es suyo? ¿Hasta dónde es suyo?
Que, bueno, yo no le dejo pasar el petróleo y saquélo por otro lado. Que me venía a hacer el agujero acá y yo no voy nada.
Sí. No, le vamos a comprar el terreno.
Bueno, cómpremelo al terreno.
Bueno, ¿cuánto vale?
Vale 16 millones de euros.
No, ¿qué va a venir de eso, señor? Esto, en este barrio. Por favor.
Pero no es el barrio, es el petróleo que hay abajo.
Bueno, sí, señor.
¿Qué otra cosa se puede...? Por ejemplo, ¿cómo se hace para convertir...? Disculpe, ¿no? Pues yo quiero poner una estación de servicio. Sí. Porque encontré petróleo en el fondo de casa. ¿Qué mejor que una estación de servicio?
Sí, ahora, pero...
Sale como petróleo, ¿no? Es medio...
No, claro.
Medio hay que... áspero. Vos le echás eso al auto...
Revienta el auto, ¿no?
Revienta,
no,
claro.
No, no le arranca.
Son autos, no son como los de antes, los autos.
No, no es por los autos, señor, es porque eso no es nafta, no es combustible.
Bueno,
es combustible.
¿Y cómo, qué tengo que hacer yo?
Buenas no, tardes. Lo tiene que mandar a una refinería.
¿A una refinería? ¿Dónde hay una refinería por acá?
No es por acá, señor. Esto hay que extraerlo con máquinas especiales, hay que analizarlo. Y después lo hace YPF ahora, eso.
Y si yo agarro, por ejemplo, hacer un. Oleoducto, ahí está.
Sí.
¿Cuánto sale?
Miles de millones de dólares.
Ah, no sé.
Depende
no
de, bueno, sé, toda la bueno, distancia mire, que tenga
¿sabe
que...
¿Sabe qué? No se puede progresar.
No, pero, bueno, sí.
El petróleo no es un negocio para el ama de casa, entonces.
Bueno. Usted hizo una promesa un poco apresurada para el ama de casa.
Claro.
Si deja que el petróleo derrame prosperidad en la zona de influencia, quizá le llegue al ama de casa de otro modo.
Ahora, escúcheme, me han dicho que el petróleo en el mundo se está acabando, ¿verdad?
Sí, queda muy poco petróleo.
Oh.
Ahora, siempre dicen lo mismo. Que
sí, yo en casa tengo, desde que oí la primera vez eso,
sí,
tengo unos tanques australianos muy grandes que me compré y los llené de nafta.
Bueno,
porque digo, mirá, con lo que me costó comprar el auto...
pero...
Mirá, si justo hacemos el esfuerzo, ¿no es cierto?, con la gorda,
sí,
para tener el auto y después le va a echar nafta y dice, ay, no, se acabó el petróleo.
Bueno,
entonces
pero...
yo digo, ah, se acabó el petróleo, nosotros tenemos el nuestro.
¿Pero cuántos litros tiene ahí?
Un tanque australiano tiene como 10.000 litros, 20.000 litros.
Bueno, sí, ¿qué va a andar solo usted? Porque los otros ¿cómo? Autos van a estar todos estacionados y usted va a estar... andando por autopistas vacías, ¿cómo va a ser?
No sé cómo va a ser, pero bueno, tengo que pensar en los míos.
Pero está bien, piense lo que quiera, pero...
En mis autos.
Va a haber autos eléctricos, va a haber otra forma
entonces,
de...
Entonces, ¿para qué me estoy rompiendo el alma buscando petróleo? Que termino de encontrar petróleo, ¡ay, encontré petróleo! Están todos con un auto eléctrico.
Sí.
Dice, ¿para qué lo quiero el petróleo? Dice el tipo y sale rajando a 21 kilómetros por hora.
Se hace, están perfeccionando.
¿Cómo van a hacer los aviones eléctricos, por ejemplo?
Sí, con una batería.
A despegar a 15 kilómetros por hora.
Sí, ¿por qué? No, tienen materias...
Con un caballo y medio de fuerza.
Ya se está perfeccionando eso, ¿no? ¿Vio
sí, me imagino, pero va muy despacio, señor.
No, hay autos de carrera. Se corrió acá la fórmula... ¿Cómo se llama?
Buenas tardes.
Buenas
¿yo?
Tardes. No,
Ernesto.
Usted no.
¿Cómo le va?
La fórmula de los autos eléctricos. La equivalente a la Fórmula 1, pero de los autos
fórmula
eléctricos.
Fórmula eléctrica.
No. No sé cómo se llama. ¿Cómo? ¿Fórmula Eco? Ah, Fórmula E.
Ah,
Y esos van rápido, esos autos.
Sí,
no dura la carrera mucho tiempo.
No, dura 10 segundos.
Pero los tienen enchufados y mire que.
Sí, por el cable.
Se les va enredando el cable. No, está. Ya en unos años la van a tener. La van a tener más clara el asunto.
Carbón.
No, carbón es contaminante, tratamos ahora de no...
¿Cómo contaminante?
No usar más carbón.
¿Y el que se compró una mina de carbón, qué hace?
Bueno, no, ahí
¿qué
todavía...
¿Qué hace? ¿Pone un parque de diversiones? ¿Qué
no,
hace?
No, bueno, no, el carbón todavía sí, en unos se usa como fuente de energía, pero es...
Es mala, ¿no?
Es como, sí, mala, antigua, no va más, le dice, no va más.
Entonces, ¿qué puedo buscar yo? Oro.
No,
¿qué puede hacer un ama de casa emprendedora que tiene un pico y una pala?
Buscar oro, no.
¿No?
Tiene que ir...
Uranio.
Bueno.
Uragno.
Uranio.
El uragno es una cosa que... se cae medio kilo de uranio acá y volamos todo.
No es que volamos todo.
Pero sirve muy bien también como fuente de energía.
Sí,
con medio kilo de uranio se puede alumbrar la ciudad de Buenos Aires por mil años.
No, señor, es el...
¿No? Por 500 años.
No, es el
uranio... 250.
No, no es una cuestión de números. Usted habla del uranio enriquecido.
Sí, y también si no se enriquece con lo que cuesta la luz.
No, señor.
250 años le cobrás la factura de la luz hasta la ciudad de Buenos Aires, te vas a enriquecer.
Señor, ese es un tratamiento que se hace en las plantas nucleares.
Pero me dijeron que hay que tener cuidado porque el uranio le explota en la mano a cualquiera. Y la luz que llega, vos prendés la luz y por ahí volás en pedazos.
No,
la luz que llega el uranio no es así, la luz nuclear, digamos, no, atómica. Yo veía siempre el hombre nuclear, que era uno que corría despacio.
Sí, pero usted está mezclando muchas cosas.
Bueno, pero... la energía, a mí, que inauguraron, dijo la presidenta el otro día, una...
La planta de
una
Lima.
Una planta.
Atucho.
¿De qué?
No, que está en Lima, ahí cerca de Zárate.
En Perú, claro.
No, no, en Zárate, por ahí, por esa zona, el Campán.
Sí, una usina que va a dar electricidad atómica.
Sí,
yo no le prendo un velador.
Ah, no, pasa
ahí,
nada.
No, estás loco.
El origen es nuclear, pero la energía es eléctrica.
Si andá a prender la radio. ¡Oh! Otra que la nata.
La energía es eléctrica, señor. Le llega del mismo modo. Usted prende la luz tranquilo que le va a llegar del mismo modo.
Para mí no, para mí no.
No, no es para mí o para usted.
Bueno, pero yo por lo que estudié y por lo que intuyo.
No, pero no
sé. Es que todo lo que es nuclear es peligroso.
No, no hay una intuición.
Es peligroso, sí, está loco. Bueno. Ponés un tipo, le agarra la viaraza al director de la usina.
Sí.
Ponele, un día...
De la planta nuclear.
Claro, se rechifla. Se rechifla porque lo dejó la novia, que se llama, dice, lo voy a hacer volar a todo, que tanto. ¡Pum!
No, bueno, no.
En cambio, una usina cualquiera, como los que hay ahí en la esquina de mi casa, el tipo, por más que se rechifle, no nos puede hacer nada a nadie.
Bueno, pero produce...
Nos corta la luz, gracias.
Sí. Produce menos energía, señor.
Bueno, eso es lo que tiene la bomba atómica, ¿no?
No, no es la bomba
todo
atómica.
Todo lo que viene de la bomba atómica a mí me da mucho miedo.
No es la bomba atómica, señor.
¿Cómo que no es la bomba atómica?
No, es energía nuclear. Energía nuclear, los principios.
Ah, es lo mismo.
No, no es lo mismo, los principios.
¿Qué piensas? Yo le digo energía nuclear, yo pienso en el hongo.
No, pero no es un hongo.
En el hongo atómico.
Sí, por supuesto, señor. No es un hongo, es decir, hay un... Sí, es una construcción, la del reactor, donde está todo el...
Qué barbaridad, ¿no?
¿Qué barbaridad es qué?
No, no, digo...
Es un proceso de uranio enriquecido que tienen que ir enfriando...
Agua pesada, ¿cuánto pesa el agua pesada?
No, no es que...
Por ejemplo, un kilo y medio el litro, más o menos.
Nunca un litro pesa un kilo y medio de nada, señor. No, no es así. Además, no, eso no es el agua pesada tampoco.
¿Usted, para mí, sí.
¿Usted qué quería, buscar petróleo o
yo
quería...
quiero enriquecerme como el uranio, así, enseguida. No trabajando durante 50 años, porque así no quiero.
No, no, tiene que buscar emprendimientos más a escala individual, lo que usted quiere, a escala humana, que no son estas cosas que requieren de mucha inversión. Usted no puede
hay que
poner...
ser rico.
No, no puede
para enriquecerse
poner una...
hay que ser rico ya de antes. Ya me lo dijeron en el banco ese.
No, bueno. No puede poner una planta nuclear porque usted quiere.
Sí, porque quiero. ¿Qué no voy a poner porque no quiero?
No, ni en donde se le dé la gana, señor. Hay un Estado que va a regular, le va a decir, no, señor, usted acá en
la
Argentina...
voy a poner al lado donde hicieron la otra, así. No cacarean. Dice, ¿ustedes la pueden poner? Yo la pongo también. Usina Pocho.
No. La actividad privada no puede poner plantas nucleares.
Está todo al final.
Acá no. Hay otros países que sí, pero acá no. No lo puede hacer.
Bueno, entonces
¿No va a hacer nada? ¿No va a buscar petróleo?
No voy a hacer nada.
¿Qué pasó? ¿Se le pasó el deseo de la prosperidad, de la codicia?
No, sí, se me fue la codicia.
¿Sabe
qué? Estoy pensando ahora. Esto me va a salir más barato. Yo en casa tengo ahí en la entrada una especie de pequeña construcción que íbamos a hacer un garaje, pero no salió mal. ¿Qué le parece si pongo un restaurante?
¿Un restaurante?
Yo tengo un cuñado que no sabe cocinar.
Mire usted.
Lo podíamos poner en la cocina.
Yo tengo unas mesas y unas sillas que me quedaron de mi tía, que se tuvo que mudar a un departamento de un ambiente. Si quiere, se las doy.
Bueno.
¿Le parece?
Sí, sí. Y yo tengo unos diarios que compré.
Sí.
Pueden servir para el mantel.
Bueno,
todo eso da un clima así que y a la gente le gusta. Podríamos cobrar, mira, tengo una idea, cobremos todo carísimo.
Pero no sabemos cocinar muy bien.
Por eso. Cobrémoslo caro y la gente va a creer que es bueno, pero que ellos no se dan cuenta. Digamos, si lo cobramos barato, se dan cuenta de que es una berretada.
Y lo ponemos frente a los de la planta nuclear para que vean cómo prosperamos nosotros.
Muy bien.
Mientras ellos están enriqueciendo uranio.
Bueno, vamos a hacerlo ya. Porque me quisiera hacer rico antes del sábado.
Hay que apurarse.
Tengo una fiesta, un casamiento, y me gusta presumir ante los parientes. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alerta de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente Exclusivo, Jimena Barón y Daniel Osvaldo, la pareja del momento, nos confiesa: en nuestro amor todo fue un torbellino. De regreso en la Argentina sueñan con casarse, ella volver al ruedo como actriz y él jugar y ganar en Boca. Además, Guillermina Valdés prepara una obra de teatro erótica y asegura: Marcelo me apoya en todo. Y el adiós es trasera. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también vamos a estar acá. Será el último día de la semana que nos presentemos aquí en Gorriti 5963, porque el programa del viernes lo haremos en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, que está en Hipólito Yrigoyen 7923, allí de Banfield, y será un poco más temprano, a las 10 de la noche. Se emite a la hora de siempre, pero a las 10 será el programa. Muy bien, ¿quiere llamar al sordo Gansé, que estaba ansioso? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, de la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, maestro, para Lorena le piden Soledad.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento ticar. En la dolía ardiente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que tenga mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Le habían pedido por el Facebook Romance de Barrio.
Vamos a ver si nos sale, es difícil. A ver, vamos a ver un cachito. Vamos a ver.
De abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero querer. Después un dolor por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, tanto llorar.
Fue porque sí que el desprecio te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Trayendo al volver
con tonos de horror
por culpa que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor de la diosa castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Muy bueno, salió muy bien al final.
No, me olvidé la letra, me equivoqué en una cosita.
No,
letra.
Señor, salió
el
muy
señor
bien.
Señor, la arregló bien.
Aquí para Lucía le piden esto que le piden muchas veces a usted, Moreira. Óleo de una mujer con sombrero.
Ah, oh, sí. Con ok.
Con sombrero de Moreira.
Sí.
Perdido mi huella en su mar, de una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloró por verla morir, pero entonces lloraba por mí y ahora lloró por verla morir.
Muy bien, maestro, aquí para Hernández Caseros le piden, pero yo sé.
A ver.
Llegando la noche, recién te levantas y sale su pano a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaque. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasá de regio, programa tres a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer. ¿Qué querés hallar olvido cambiando tanta mujer? Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra deja, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
A ver, aquí en el Twitter de @lavenganzaradio le piden adiós de Cerati. A usted lo miro, Manuel.
Sí.
Suspiraban lo mismo los dos. y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer.
Andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zampa, repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogata pa' la piriquita, traigo una flor del aire de la lomita. Pa' mi pino gandeña, mi achurita.
Qué lindo, maestro. Muy lindo.
Bueno, nos vamos acercando así al final. Si tiene algo, casi le diría para despedirse. Si ya viene
podemos,
el tiempo de show.
¿Con qué podemos irnos? ¿Algún dúo?
Con Radio del Plata.
Que te guste.
Podríamos hacer, por ejemplo, cuando tú no estás. O Arrabal Amargo.
O hagamos una...
¿Una rancherita?
Una rancherita.
Bien.
Más breve y más alegre, quizá, para irnos todos con la sensación de que el mundo es una...
De haber encontrado petróleo.
Cuando se llena lo... los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trepanar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires 24 grados 9 décimas, humedad 82%. El Senado aprobó una resolución en apoyo a la misión de UNASUR a Venezuela por la escalada con Estados Unidos. La propuesta expresa el acuerdo con la misión, que tiene el propósito de generar un camino de acercamiento y diálogo para encontrar una salida pacífica al conflicto. Habló la joven que era amiga del fiscal Nisman, Florencia Cocucci, contó por qué viajaron juntos a México.
Era muy reservado y muy distante. Era una persona seria, digamos. O sea, era buena onda, pero era serio. Yo tenía un trabajo afuera que tenía ganas de hacerlo, pero nada, estaba con temas de no sabía si conocía a la gente y nada, la verdad que tenía ganas de hacerlo. Y él se ofreció a ver si la gente era de confianza, si podía hacerlo, si estaba todo legal. Así investigó, digamos. Y nada, y me dijo, bueno, yo me tomo vacaciones, así que se fue para allá. Él estuvo siempre haciendo su vida, yo estuve trabajando, así que vernos nos vimos poco, pero bien.
En Rosario se incendió un supermercado. El siniestro afectó a un local de la cadena La Gallega, ubicado en pleno macrocentro rosarino. Se tuvo que desalojar un geriátrico ubicado en las proximidades. No se registraron víctimas.
Internacional.
Palestina canceló un acuerdo millonario de gas con Israel. Palestine Power Generation Company dio por terminado un contrato por un valor de 1.200 millones de dólares debido a la falta de aprobaciones gubernamentales necesarias, entre otros motivos, y va a ser utilizado para la construcción de una estación eléctrica.
Deportes.
Estudiantes visita a Libertad en Asunción del Paraguay por la Copa Libertadores. El equipo de Pellegrino está segundo en el grupo 7 con 4 puntos y si gana será el único líder de la zona. Desde las 19 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata. La temperatura en Buenos Aires 24 grados 9 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop inside, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows, honeysuckle rose. Touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. Tell me if I'm wrong. We all hummed along when Lena sang this swinging song. She's perfection, goodness knows, honeysuckle rose.
that's the way it goes. Miss Honeysuckle Rose.
En la madrugada de Del Plata, tiempo de show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
Las 2 y 8, estamos en vivo aquí en Del Plata. Arrancamos con Tony Bennett hoy. Si bien vamos a continuar de alguna manera con los temas con nombres de mujer en el título, este disco de Tony Bennett se llama Here's to the Ladies, aquí para las damas. Es un homenaje a las cantantes, a las damas cantantes, entre ellas Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Judy Garland, Barbara Streisand. Interpreta los temas que eran clásicos de ellas, y la verdad que es un buen disco. En el arreglo está Jorge Calandrelli, está Ralph Sharon en el piano. Vale la pena escucharlo, y por eso lo hemos traído hoy para arrancar en esta semana que tiene mucho que ver con la mujer. Quiero agradecerle profundamente a María de Devoto, que vino hace 2 minutos, estuvo aquí.